Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Egoitz Tellitu. Egoitz Tellitu es diseñador de producto en Designit. Anteriormente trabajó en empresas como IBM, iX o Fjord y organizaciones como la Helen MacArthur Foundation, ocupando roles de diseño de interacción, diseño de negocios, investigación o diseño de servicios. Se graduó en la Universidad de Mondragón en Liderazgo Emprendedor e Innovación y posteriormente ha completado su formación en el campo del diseño de interacción y la experiencia de usuario. Está comprometido con el diseño circular y la sostenibilidad. De hecho, es una de las personas detrás de la publicación del libro Circular Design for Fashion, de la Helen MacArthur Foundation, que ayudó a definir cómo debe ser el diseño circular aplicado a la industria de la moda, una de las industrias con mayor impacto en el medio ambiente.
Hola, Egoitz.
Muy buenas.
Habitualmente no solemos tratar la vida académica o la trayectoria profesional en este podcast, pero dado que no hay mucha información de ti en internet y no hay muchas entrevistas publicadas, que es otra norma que tenemos, que ya hemos contado algunas veces, que no nos gusta repetirnos respecto a lo que ya existe, pero en tu caso, y dado que has estudiado en la Universidad de Mondragón y has hecho un grado que es bastante singular, a mí me gustaría charlar un poquito contigo del Lane y de cómo llegaste a partir del Lane, un grado tan abierto y tan orientado al mundo de los negocios, a trabajar como diseñador de producto.
Fenomenal, pues sí. Bueno, ha llovido ya desde que hice la carrera. Yo fui parte de la segunda generación de Bilbao y realmente mi primera opción no fue Lane. Fue matemáticas y física, empecé a hacer un doble grado, que como veis no tiene nada que ver tampoco con el diseño, pero estaba bastante alejado también del mundo de los negocios. Después de estar este año haciendo este doble grado, decidí que quería hacer algo que estuviese más conectado con las personas de alguna manera, pero a la vez no tenía ninguna inquietud relacionada con, por ejemplo, con el tema biosanitario. Entonces, pues me animé a hacer Lane, que en ese momento era una gran apuesta porque no había demasiadas referencias. Mi trayectoria creo que estuvo bastante encaminada casi desde el comienzo. En el segundo año de carrera tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, hacer ahí una estancia de un mes. Y aprovechamos que estábamos por allí, por Silicon Valley, para visitar diferentes empresas, entre ellas pues Airbnb, Google, etcétera, que bueno, hacíamos unas visitas bastante turísticas, ¿no? Pero bueno, por sus instalaciones, y contactábamos con gente que trabajaba allí y nos enseñaban pues su forma de trabajar, sus metodologías, los diferentes perfiles que componían los equipos. Y ahí fue donde realmente me di cuenta de lo que significaba el diseño. Para mí, hasta ese momento, pues con 19 años, lo que entendía por diseño, como me pasa a mucha gente, igual ya no tanto, pero antiguamente era más común, era el diseño gráfico, y lo veía muy, muy desvinculado del mundo del negocio. Pero cuando llegué allí vi que los dos grandes perfiles que constituían estas compañías eran, pues por una parte, los desarrolladores y por otra eran los diseñadores. Y de ahí ya me empezó a llamar la atención y me fui, digamos que aproveché también el marco de la carrera, como decías, tan amplio, para ir formándome de una forma más autodidacta en diseño, con libros de, pues como DC Service Design Thinking y toda esta bibliografía, ya que está súper estandarizada en la industria. Y fui aprendiendo un poco por mi cuenta y aplicándolo en los proyectos que iba desarrollando en el marco de la empresa que montamos en la universidad.
He ido muy a saco, igual, seguro que porque antes tampoco hacemos referencias temporales a atrás, pero lo estaba hablando con Patrick cuando estuvimos preparando la entrevista. Igual hay gente que no sabe lo que es el Lane, porque vale, No es una cosa tan conocida. Y yo he dado por hecho que todo el mundo lo conocía. Explícale de qué va esta carrera a alguien que no tenga ni idea.
Vale. A ver, lo primero, que muchas veces siempre hay dudas con esto. Lane es un grado oficial, por supuesto, avalado por el plan Bolonia. Y a diferencia de otros grados, la principal característica es que el desarrollo se mide en base a unas competencias, más que a un contenido o un currículum estricto de temáticas o temarios, ¿no? Entonces, digamos que hay definidas 21 competencias que hay que desarrollar para poder emprender negocios, innovar, gestionar equipos. Y todo está vinculado con el mundo del desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. Y bueno, y entonces es un grado práctico. Desde la primera o segunda semana de universidad ya se constituye una asociación, porque es la forma legal, digamos, que no requiere de una inversión inicial, y ya se pueden empezar a ejecutar de forma legal, de cara a las instituciones legales, actividades económicas por parte de los universitarios, ¿no? Y que luego todo esto, pues lógicamente, hay que hacer pues sus facturas de IVA, sus declaraciones, etcétera, y se aprende haciendo tanto los estatutos de la propia asociación en sí como todas las declaraciones legales que conllevan, ¿no? Y bueno, esto es como la parte más administrativa que se aprende en el grado, pero luego, por supuesto, pues el desarrollo de nuevos emprendimientos, ¿no? Pues ver dónde hay oportunidades de negocio y empezar a lanzar proyectos. Sí que es verdad que es eso, tampoco se suelen alcanzar grandes negocios, y más que negocios per se, suelen ser proyectos o iniciativas emprendedoras que no llegan a consolidar un plan de negocio muy, muy estructurado, ¿no? Aunque sí que hay casos y referencias de proyectos que han alcanzado inversión y que siguen activos a día de hoy, después de haber pasado ya y haber terminado el grado, las personas que constituyan estos proyectos siguen con ellos a día de hoy.
A mí me parece como muy interesante toda esta parte de empezar haciendo, ¿no? De ya directamente vas al barro, empiezas a, pues eso, a poner cosas en el mercado. Y yo quiero saber, o sea, me crea tanta curiosidad que alguien con, yo me imagino, mi yo de los 18 años o de los 17, que entras en la carrera y dices, madre mía, si yo creo que no sé hacer nada, ¿cómo empiezas en la primera o segunda semana que comentabas a hacer? O sea, ¿por dónde empiezas? Entiendo que decías tú lo de la asociación, entiendo que lo haces con más personas, pero ¿por dónde se empieza?
Vale, eso sí, es una pregunta bastante recurrente. El marco también en el que está enfocado el grado, por lo menos hasta donde tengo entendido, según, yo hablo siempre desde mi experiencia, por supuesto.
Por supuesto.
Pero es emprender en equipo, ¿no? No va tanto no me voy a meter tanto en el tema cooperativista, pero sí que en sí debería haber unos principios que rijan un poco el modelo de gestión de esta asociación en base a unos valores cooperativistas, ¿no? Pues sí que, lógicamente, como en todas las asociaciones, tiene que haber, digamos, como una junta directiva, pero pues cada persona que constituye esta asociación tiene un voto. Entonces, normalmente suelen empezar unos 14 alumnos por empresa, por asociación, y entre todos ellos deciden qué iniciativas emprendedoras van a empezar a arrancar. Las primeras, pues como decías, no hay una inversión inicial. Entonces, son iniciativas que no suponen una inversión. Esto, pues seguramente casi sea de lo más difícil en el grado, empezar a arrancar sin tener recursos, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues se van sacando iniciativas que no son grandes referencias a nivel empresarial, ¿no? Pero bueno, van dando una base económica que luego ya sí permite a los equipos decidir en qué industrias se van a volcar. Por ejemplo, en mi caso decidimos meternos más en el mundo de la hostelería y empezamos a organizar eventos, a hacer éramos promotores de eventos gastronómicos. Y todo eso, pues al final lo financiábamos con los proyectos que íbamos haciendo. De la misma manera, también viajamos a India. Estamos en tercero y tuvimos la oportunidad de seguir haciendo lo mismo allí. Hicimos unos cuantos eventos gastronómicos y todo el dinero con el que el equipo subsistía en India pues venía también de lo que habíamos generado a través de nuestros proyectos.
Vamos a quitarle un poco de hierro, porque yo conozco a alguna gente que ha estudiado el grado. Cuéntanos cuál fue la primera forma que tuvisteis de ganar dinero en primero.
A lo mejor uno no lo puede contar porque le rompemos el negocio.
No, a ver, la primera forma, pues
una de las primeras, que son bastante menos alejadas del mundo emprendedor de lo que la gente se puede imaginar. Son cosas bastante terrenales, al menos las que yo conozco. Igual en tu...
Bueno, a ver, yo tengo que admitir que nosotros fuimos el primer equipo de toda la carrera, no me siento orgulloso de esto, que vaya esto por delante, que se dedicó, pues porque tenía que hacerlo, surgió esta idea, vender bolsas de gominolas por la calle. Entonces hacíamos una especie de venta ambulante de bolsas de gominolas, que además compramos las gominolas a granel y las bolsas las montábamos nosotros. Teníamos como una cadena de producción para empaquetarlo todo y luego salir a la calle y venderlo. Esto pues luego ha sido muy polémico porque, claro, las nuevas generaciones iban entrando, iban replicando este modelo que lógicamente no sé hasta qué punto debería ser una referencia. A nosotros nos sirvió como un comienzo, ¿no? Incluso pues como hacen en los viajes de estudiantes de graduados, ¿no? Pues venta de boletos, de rifas, de mecheros, de cosas así, que realmente la inversión es mínima. Incluso hubo algún caso de que se regalaban abrazos a cambio de la voluntad, no sé. Tampoco son, ya os digo, referencias que con 18 años por lo menos te sacan de la clase y te hacen espabilar y salir a la calle y seguramente ahí todavía no estés aprendiendo nada de lo que es el mundo de los negocios, ¿no? Pero por lo menos te quita ese miedo y quizás te desinfantiliza de alguna manera, ¿no? Y estar siempre a tener un profesor que te dice lo que tienes que hacer o no que tienes que hacer. Pero sí, quitarle un poco el miedo y echar a andar.
A mí me parece, yo no sé, o sea, entiendo la que pueda dar, pues eso, cierto reparo, reflexionar sobre ello, pero me parece muy interesante esa aproximación en contraposición a esperar que el dinero venga de algún sitio. Quiero decir, porque lo que nos has contado de lo que acabó siendo vuestra ocupación principal de promoción hasta tercero y demás, de promoción de eventos gastronómicos, que ya me parece un negocio que todo el mundo entendería como respetable, más que el de la venta de bolsas de gominolas.
Espero.
Pero es cierto que vender gominolas os generó dinero para poder seguir haciendo cosas, que es una cosa que muchas veces yo no me pongo a hacer no sé qué porque no tengo dinero. O yo no creo contenido porque no tengo los recursos para hacerlo. Todo el mundo tiene una base o debería tener una base, debería que con lo que tiene ser capaz de producir algo. Y a veces pensamos que no, y hacemos ahí, ahora que vamos a hablar luego de la economía circular, eso también es una suerte de economía circular, ¿no? Primero generas algo con los recursos que tienes.
Sí, total, al final es eso, tampoco te puedes victimizar y esperar a que alguien te ponga los medios, ¿no? Pues muchas veces los tienes que buscar tú. Sí, luego las maneras, pues ya cada uno con las que se sienta más a gusto, por supuesto. Y sí, pero bueno, que hicimos eso y ya. Y con menos recursos que esos, también lo que hicimos era, por ejemplo, cantar villancicos. Que íbamos de casa en casa en Finlandia cantando villancicos y pues para eso sí que no hace falta ni dinero para comprar unas gominolas, ¿no? Y sí, al final yo creo que es como la ilusión también de un proyecto compartido, ¿no? Que creo que es lo bonito también que quizás tiene la carrera, que es lo que os decía, emprender en equipo. Que quizás eso lo te toca hacerlo a ti solo, pues creo que no me iría nunca solo a vender gominolas ni a cantar un villancico, pero lo haces en equipo y también con una visión conjunta o que pretendéis alcanzar. Y creo que pues todo este trayecto y este aprendizaje pues se hace más ameno.
Además, yo me he quedado con otro cuando lo estabas comentando, Goitz, que decías lo de pierdes el miedo a hacer, ¿no? O pierdes el miedo a salir a la calle. Que hay muchas veces que tienes mitificado el hecho de emprender y lo ves como, oye, quiero emprender y voy a montar una IA, una inteligencia artificial que va a hacer no sé cuánto. Y empiezas a engrandecerte tú, tu propio proyecto, y no empiezas nunca. Porque en el fondo, esa barrera del emprendimiento como que no ayuda porque es una barrera mental que es muy difícil de dar el paso, ¿no? Entonces me parece como, yo me he quedado justo con ese aprendizaje, con el de pierdes el miedo a salir a la calle y a probar cosas. Y seguro que eso también te ayuda a decir, oye, pues a lo mejor en un futuro no quiero seguir vendiendo gominolas en la calle, por lo que sea, porque éticamente no me parece que sea lo idóneo, porque considero que el modelo de negocio no estaba bien pensado, o lo que sea. Pero sí que me parece muy interesante todo lo que se aprende, lo que dices tú, a colaborar, a negociar seguro que con tus compañeros qué idea era la que iba a salir o la que no, cómo distribuirse los recursos, me parece como bastante interesante, de hecho.
Sí, al final yo creo que ahí hay como siempre el mundo del emprendimiento, bueno, creo que el mundo de la empresa en general, resumiéndolo y simplificándolo quizás demasiado, pero creo que hay dos funciones principales, ¿no? Que es o vendes o produces. Entonces, en este caso, poco teníamos para producir porque todavía no teníamos conocimiento alguno de nada técnico con esa edad, así que pues bueno, pues a vender lo que podíamos. Y luego pues ya te vas formando y aprendiendo y ya puedes empezar a hacer pequeños proyectos incluso de consultoría hacíamos, ¿no? Con instituciones públicas. Me acuerdo de hacer algunos talleres de robótica y tal. Nos compramos pues, una máquina de impresión 3D y tal y aprendimos por nuestra cuenta. Y ahí ya digamos que teníamos algo técnico que enseñar y ya luego lo podíamos vender, ¿no? Pero al principio que no tienes nada casi por dónde empezar, pues por lo menos aprender a vender, que eso siempre está bien, ¿no?
También.
Te especializas.
Yo creo que te hemos invitado al podcast porque te hemos escuchado en otros lugares hablando de sostenibilidad, en producto digital, de diseño circular. Y lo mencionaba antes Patri, que has participado en el libro de Circular Design for Fashion. Quizás, por abrir el tema por ahí y no irnos mucho más allá, y ahora quizás estás más centrado en el mundo digital, pero ¿qué has aprendido de aplicar? O sea, creo que todos somos conscientes del impacto que tiene la moda, tanto social como medioambientalmente, en el planeta. En tu paso por la investigación de esa industria, ¿qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas nos sirven a todos para cambiar? Porque estaba, corrígeme si me equivoco, que estaba muy orientado a la propia industria, ¿no? A los diseñadores, a qué cosas podían hacer ellos. Pero yo creo que de esos aprendizajes para los diseñadores todos podemos sacar cosas, y seguramente desde que lo hiciste hasta hoy han cambiado incluso cosas en la industria.
Sí, a ver, yo lo que más recuerdo de aquella época, pues, bueno, durante de ese trabajo, ¿no? Mientras estuve desarrollando esa labor, que principalmente era de investigación. En el libro aparecen más de 80 contribuidores y lógicamente, pues, nuestra función era más hacer el desarrollo teórico, diría, del contenido, y luego, pues, necesitábamos casos reales y casos prácticos que ilustrasen lo que nosotros estábamos contando o proponiendo, ¿no? A nivel metodológico. Y bueno, en el libro están, ¿no? Pero hay unas referencias, y sobre todo creo que las nuevas generaciones en el mundo de la moda están cambiando el paradigma totalmente. Recuerdo muy bien una conversación con Patrick McDowell, que él es un diseñador de moda. Bueno, si quien le interese que lo busque, y si no lo conoce ya, pero es que hablar con él era increíble la visión que tenía de sistemas, ¿no? Incluso él decía, si yo no estuviese generando un impacto a nivel sistémico, este diseño de moda, como la industria del diseño de la moda o mi función, no me interesaría, ¿no? Me interesa específicamente por esa capacidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en el diseño digital, claro, que luego yo cuando vine aquí dije, hostia, eso no está tan presente, ¿no? Quizás que eso, como perfiles más enfocados al service o a la estrategia, pueden tener como esa visión más de sistemas, pero en el mundo digital, ¿no? Y creo que eso también es un riesgo que se está corriendo un poco ahora, ¿no? A la hiperespecialización. Hay mucha gente, pues, por ejemplo, sistemas de diseño, cosas como muy, muy concretas, y cuando el diseño, su función yo creo que siempre ha sido hacer de perfil de facilitador, ¿no? De poner en contacto diferentes conocimientos de diferentes verticales y facilitar ese entendimiento para llegar a soluciones más transversales y que resuelvan grandes retos, ¿no? Que son como los que tenemos a día de hoy, como el cambio climático, el calentamiento global o la pérdida de biodiversidad. Y yo creo que ahí estamos corriendo un poco el riesgo en el diseño digital de ir a una hiperespecialización y de perder y de caer justamente lo que quizás criticábamos de otras industrias, ¿no? Que al final se cierran mucho en su técnica y en su oficio y pierden una perspectiva del resto. Y creo que desde el diseño debemos proteger un poco nuestro perfil y no caer en ello y no pasar por perfiles hiper, no sé cómo decirlo, tecnificados o como fuera, ¿no?
¿Consideras que hay más conciencia en el mundo de la moda que en el digital? Por tus palabras, entiendo.
Sí, sí, sin ninguna duda. Pero yo creo que, claro, a nivel de industria, pero también a nivel de consumidor, porque al final, digamos que el residuo que se genera es mucho más palpable y más visible en el mundo de la moda, y es algo que es obvio, ¿no? Y cuando se habla de los modelos de producción o de reciclaje, etcétera, de la industria de la moda, pues a todo el mundo le viene a la cabeza estas imágenes de vertederos, ropa quemándose, y bueno, pues los datos siempre son súper catastróficos. Entonces, sí, y en cambio cuando se habla del mundo digital siempre parece la opción sostenible, porque realmente no vemos el impacto que está teniendo a nivel medioambiental. Pero bueno, realmente también hay vertederos digitales de datos y ocupan un gran espacio de la Tierra.
Justo, yo de hecho también quería hablar de eso en concreto, porque cuando hablamos de economía circular o de diseño sostenible, nos vamos probablemente, lo primero que nos sale es el medioambiental, cuando también hay una parte económica y una parte social dentro del diseño sostenible. Y, por ejemplo, recuerdo una charla TED, que luego si queréis ponemos en las notas, de Leyla Akaroglu. Estoy leyendo el nombre porque soy malísima con los nombres. Pero sí que es verdad que como que se ve más la tangibilidad de lo sostenible en los productos físicos. Ella, por ejemplo, ponía el ejemplo en esta charla del kettle, ¿no? O realmente no sé cómo explicar el kettle.
El hervidor de agua.
El hervidor de agua, gracias, Ancho. El hervidor de agua, y decía, oye, parece como que los diseñadores no tenemos nada que ver con esto, pero se llegó a la conclusión de que todo el desperdicio que había de agua en ese hervidor para hacerte una taza de té, si coges todo el desperdicio de agua, podía iluminar Inglaterra una noche.
De la electricidad,
¿vale?
¿No?
De la electricidad.
Que consumes por calentar esa cantidad mínima. A mí me pasa con uno que hay aquí en la oficina, que tienes que ponerle mínimo medio litro de agua cuando tú necesitas 250 para prepararte una infusión.
Justo, pues toda esa energía desperdiciada serviría para alumbrar Inglaterra una noche, que es verdad que suena una frase con mucho impacto, pero lo que ella decía es que había un diseñador, que ahora no recuerdo el nombre, que lo que hizo fue diseñar como un tanque dentro de ese propio hervidor en el que tenías tú que poner el agua en el tanque y, por tanto, es que ahora no lo recuerdo bien, pero te hacía que el consumo del agua echases el que realmente ibas a utilizar.
Vale.
Y cómo el diseño impactaba, el diseñador impactó en el uso y, por tanto, en todo ese ecosistema que tú comentabas, o perdón, sistemas, y hacía que pues hubiera menos desperdicio. Entonces, siempre se relaciona como más lo físico a la sostenibilidad, pero cómo los diseñadores digitales podemos primero evangelizar que hay un problema y que también los mails consumen el agua de los servidores de Google, que salieron noticias hace poco de, madre mía, todo el agua que gasta Google para almacenar todo lo que tienen para alimentar o enfriar todos esos sistemas. Quería saber tu opinión sobre este tema y qué podemos hacer los diseñadores digitales para hablar de esto y para crear ese impacto también en ese mundo.
Fenomenal. Bueno, me parece, por supuesto, un tema que me encanta y estoy muy contento porque últimamente están saliendo muchas noticias al respecto. Incluso ayer vi como una de las escuelas que hay en Madrid también, que da clases de este tipo de producto, diseño, desarrollo, gestión de producto, etcétera, lo marcaba como una de las tendencias, el diseño digital sostenible. Y bueno, pues cada vez se van haciendo más compromisos, ¿no? Creo que a nivel práctico sí que hay referencias, claro que hay referencias, y hay directorios en internet, si la gente los quiere buscar. Bueno, menciono dos, pero luego hay un montón.
Los ponemos en las notas.
Vale, fenomenal. Dale. Hay uno que se llama Low, con 3W.directory, y otro es Low, también con 3W.carbon.com. Y ahí hay un montón de webs que están optimizadas, digamos, para generar un impacto medioambiental menor. Aquí yo creo que es importante entender, como muchas veces del diseño nos desvinculamos un poco de cómo funciona un producto digital por detrás. Y es, simplificándolo mucho para entenderlo, es muy básico. Hay una parte que es computación y otra que es almacenamiento y transmisión de datos, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos pretender es reducir pues ambas cargas, ¿no? Por un lado, reducir la energía necesaria para computar nuestros productos, es decir, para que al usuario le llegue la información o que pueda trabajar con los productos que nosotros estamos trabajando, que su máquina propia, digamos, que su ordenador, su dispositivo móvil, etcétera, requiera pocos recursos, lo que siempre se suele un poco vincular a la memoria RAM, ¿no? Que es lo que está en funcionamiento cuando le exiges algo a un producto. Eso además que carga, claro, consume, cuanto más trabajo le das, más batería consume. Y luego, por otra parte, esto también pasa, por supuesto, en los servidores y en los sistemas, también hacen su parte de computación, porque mucha de la información a la que accedemos está distribuida en distintos servidores, o la forma en la que está alojada, por ejemplo, a través de un CMS, se tiene que montar, cuando nosotros hacemos la solicitud, digamos como que se montan esas piezas de información y luego ya se entregan al usuario, y ese proceso de montaje es un proceso de computación que pueda ser en nuestro dispositivo o en los servidores. Entonces, por una parte hay que entender estos procesos, ¿no? Y bueno, luego podemos hablar, pero aquí está el tema del caché, ¿no? Y que mucha gente pues que cree que es un problema y me están espiando y tal, pero bueno, el caché es muy necesario, depende el tipo de caché con el que trabajemos, pero es muy necesario para optimizar los recursos. Y luego, por otra parte, está lo que decía, ¿no? El peso de todo lo que consumimos. Todo lo que consumimos son datos, entonces cuanto más datos haya en un producto, más va a pesar y más mayor va a ser el coste de transmitir ese archivo o esos archivos, ¿no? Entonces ahí, pues, las opciones que tenemos desde el punto de vista de diseño, por supuesto, desde el más visual estaría pues tomar una decisión de colores que generen un menor impacto. Esto quiere decir que en las pantallas OLED, por ejemplo, por simplificarlo mucho, el color negro sería una bombilla apagada y el color blanco una bombilla en su máxima intensidad y pues el resto de colores estarían en un rango intermedio. Aquí lo que llama la atención es que el azul es más contaminante que el rojo y que el verde, que en principio, pues a nuestra percepción, diríamos lo contrario porque el azul parece más oscuro, ¿no? Pero bueno, esto salió como algo anecdótico en un estudio que hizo Google con Android. Y luego pues tenemos esa decisión de colores. Luego, por supuesto, la parte de las tipografías, los sistemas, como ya sabemos, pues los sistemas operativos y los exploradores tienen sus propias fuentes ya tipográficas cargadas. Entonces, si utilizamos esas fuentes, pues un archivo menos que se tiene que cargar cuando estamos utilizando un producto. Por otra parte, también está todos los archivos más visuales que cargamos, ya sean imágenes, vídeos, ilustraciones en formato de SVG o CSS o lo que fuera. Y sí, entonces, claro, ahí lo suyo es cuanto más los podamos reducir, pues mejor, tanto en tamaño de peso como en tamaño en el display, cuando se visualiza, no es lo mismo poner una fotografía que ocupe toda la pantalla que, no sé, que tenga unos píxeles de 200x200 y que no esté ocupando apenas espacio en la pantalla, ¿no? Y luego, también, pues eso, una optimización de formatos. Hay formatos, lógicamente, que pesan muchísimo menos sin perder calidad, que se pueden hacer esas conversiones. Y luego, por otra parte, si podemos utilizar un vector antes que una imagen, pues mejor. Y si podemos utilizar una imagen antes que un vídeo, pues mejor. Y sí, y luego, pues por supuesto, desde un nivel de experiencia de usuario, cuanto más agilicemos los flujos y más reduzcamos el ruido, pues hasta que el usuario complete un objetivo, pues menos cargas va a tener que hacer, menos peticiones a los servidores, menos transmisión de datos, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más acortemos esos flujos y permitamos al usuario completar sus objetivos, pues digamos que estaríamos siendo más sostenibles. Aquí estoy hablando mucho, pero me gustaría sacar este tema también encima de la mesa, que no todo es tan simple como parece, y las soluciones que también se plantean, aquí hay todavía mucho campo de propositivo y de buscar nuevas alternativas, porque está la paradoja de Jevons, que esto es interesante mencionarlo, porque esto, un filósofo economista, año 1850 y pico, pues bueno, sacó esta paradoja en la que dice que a mayor eficiencia conseguimos que sea el uso de cierta energía o cierto recurso, más uso se le da, es decir, a la corta, es decir, si nosotros hacemos que nuestros productos sean más eficientes energéticamente, a nivel unitario estamos reduciendo el impacto, pero lo que esta paradoja sugiere es que a la larga este producto, como es más fácil, más eficiente, más rápido de usar, se va a utilizar muchísimo más a nivel cuantitativo, entonces el impacto va a ser mayor. Y bueno, esto daría para una charla muchísimo más larga y podríamos estar...
Me encanta que saques la paradoja esta, porque yo he hecho los deberes y me parece que pasa con una cosa en concreto. Voy a darle la vuelta a la conversación. Lo has contado desde el punto de vista que todos tenemos una responsabilidad. Los tres sentados en esta mesa nos dedicamos al diseño de producto digital. Pero voy a ir por las partes que hacemos mal como usuarios. Y la paradoja que acabas de contar, a mí me parece que se da, por ejemplo, en el correo electrónico. El correo electrónico es una invención de la humanidad que, en teoría, nos iba a simplificar las comunicaciones. ¿Qué ha pasado? Que las ha incrementado exponencialmente. Pero no quería hablar de esto en plan
ahí lo
Harari. Yo dejo eso para que la gente se quede con la paradoja. Pero yo me hice los deberes porque venía a charlar contigo y estuve mirando cuántos correos tengo en mi correo personal, no en el del trabajo, que eso es que no lo voy a decir porque me da hasta vergüenza. No el número de correo, sino el volumen de tamaño que tiene. Y me parece casi como irresponsable. Pero voy a compartir mis correos personales. Tengo una cuenta de Google, la única que utilizo. Tengo como redireccionadas cosas, pero no ocupan servidor. Todo está en un único servidor, que es el de Google. Uso varios como alias para esa cuenta, pero todos acaban ahí. O sea, que todo el almacenamiento está concentrado. 6 gigas de correos, más de 21.000 emails. El más antiguo es del año 2004. Claro, cuando lo estaba haciendo, y además estaba esperando, porque te voy a contar mi planteamiento de esto. Digo, voy a esperar a que entrevistemos a... Porque llevamos tiempo preparando esta entrevista contigo y hablando contigo. Voy a esperar a tener la entrevista para tomar acción sobre esto, porque yo creo que la... Y luego del podcast, igual en un futuro o en Instagram, ya veremos dónde lo cuento. A ver qué pasa con esto, o en la newsletter, no lo sé. Algo habrá que hacer. Pero es en plan, a ese primer correo de 2004, ¿en qué momento voy a llegar? O sea, no, o sea, he llegado porque le he dado a ver última página, pero es raro que lo busque y que lo necesite. Y la reflexión que quería hacer contigo es, si, porque hay muchas cosas que son facturas, pedidos de comercio electrónico, que si fueran de físicos, de papel, o sea, pensaríais de mí que tengo una enfermedad. O sea, ¿para qué guardas este ticket borrado de un TPV, de una cosa que te compraste en el año 2004, que no sabes ni lo que es? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y perdona la pregunta amplia. Vale. Pero tenemos un campo de actuación. Quiero decir, más allá del diseño, en el uso tenemos mucha...
Estamos pidiéndole la solución de este problema que nos incumbe a todos.
A todos.
Así como...
Pídenos ya que borremos los correos viejos.
Así como tarea fácil.
A ver, yo aquí... digamos que me voy a posicionar de tu lado. Creo que lógicamente... Ahí lo que vemos, ¿no? Es lo que decía antes. Hay grandes vertederos de datos que parecen que están muy lejos, entonces que no los visualizamos, pero si tú piensas en estos servidores, por ejemplo, no voy a nombrar marcas, ¿no? Pero todo el mundo piensa en granjas de servidores o centros de datos enormes que están ocupando un espacio físico, de terreno, ciertas hectáreas, masivas, ¿no? Y para que os hagáis una idea, el 90% de todos los datos que se guardan por primera vez, todos los datos que se guardan, perdona, no se vuelve a acceder a ellos después de 3 meses, el 90% de los datos. Es decir, tenemos un 90% de datos alojados en un espacio físico, aunque no lo vemos, que son estos servidores y estos centros de datos, que es un vertedero digital. La cosa es, ¿hasta qué punto es responsabilidad eso del usuario, ¿no? Y yo es por lo que a mí me interesa este tema, es por mi profesión, ¿no? Por el diseño en sí, porque creo que culpabilizar o responsabilizar al usuario...
Puedes darnos caña, ¿eh? Tampoco vengas a quitar hierro a que guarde correos del 2004.
No, estoy de acuerdo en que la culpa no es nuestra.
Yo, en serio, ¿eh? Me parece como que estas narrativas de, no, pues recicla, pues está, es como, bueno, pues por supuesto, ¿no? Es como algo muy simplista, pero yo estoy totalmente en contra de culpabilizar al usuario final si no se le ponen los medios o las herramientas, ¿no? Igual que nosotros hablamos de un diseño prescriptivo que ayuda a los usuarios a tomar ciertas acciones en determinado momento, si realmente los diseñadores que están de estos productos cada X tiempo nos dirían, oye, revisa, hay ciertos correos que no has abierto desde hace 10 años, pues directamente dirías, mira, directamente, desecharlos todos, eliminar permanentemente. Si no hay este diseño prescriptivo que a nosotros nos ayude como usuarios a hacer esta labor, yo, sinceramente, y a nivel de usuario, y no espero que nadie lo haga, no voy a invertir mis fines de semana en hacer una limpieza, bastante si lo hago de mi armario de ropa tal, ¿no? Y que ya nos cuesta hacerlo a nivel físico, ¿no? Pues a
Porque
nivel
te
digital,
cuesta la casa, quiero decir, claro. Esta reflexión también la he tenido muchas veces, si tuvieran... Pasa un poco con Estados Unidos y la cultura de consumo. En general, ha salido estos días, veía una publicación de la densidad de población y España es de los países que tiene, o sea, se habla mucho de la España vaciada, pero pero no se habla de la España concentrada. Quiero decir, España tiene mucha más densidad de población, con menos habitantes que Francia, que Alemania. O sea, vivimos muchos en muy poco espacio. En otros países, como Estados Unidos, la gente almacena muchas cosas porque tiene mucho espacio. Pero en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, la gente no dispone de casas enormes en las que juntar cosas. Y por eso ahí nos deshacemos. Yo creo que tiene razón en lo del correo. Y además, ahora que lo dices y nunca lo había pensado y te agradezco la reflexión, no solo desde el punto de vista del usuario, sino que han incentivado lo contrario. Por ejemplo, el botón archivar. El botón archivar es pa'lante, olvídate de todo. O sea, que siga ahí, tú no lo ves, no te afecta. Yo puedo tener 5 correos en mi bandeja de entrada, los 5 pendientes que tengo, pero el resto está ahí y no sé qué está.
Claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Egoitz en que es un problema de diseño. Y yo sí voy a decir marcas porque bueno, a lo loco. Sí que Google recuerdo que está poniendo ya lo de, oye, llevas sin ver esta newsletter un montón de tiempo, desuscríbete, no tiene sentido. Y esas son cosas que ayudan. Y tiene que haber ahí diseñadores detrás que nos ayuden en esta transición. O sea, si no, como lo que dices tú, Egoitz, no vas a tirar un fin de semana de tu tiempo para limpiar los correos. Dicho esto, y como sé que yo creo que mejor la entrevista no podemos acabarla, yo pasaría a las preguntas aleatorias que tengo también mucha curiosidad. ¿O quieres, o se te queda algo en el tintero, Ángel?
No, yo me quedo con la tranquilidad de que Egoitz me ha dado su bendición para que deje los correos ahí y ya que Google haga su parte. Sí.
Pero Ángel, eres diseñador. La tranquilidad, tienes que... ¿Cuál papel? ¿El usuario o el de
yo
diseñador?
Yo de usuario. En Google no voy a diseñar nada de momento. En lo que nos toca aquí a nosotros en nuestro trabajo, haremos todo lo posible y más para facilitar.
Pero es verdad que no lo podemos llevar. En las aplicaciones que nosotros diseñamos, nosotros estamos trabajando por borrar funcionalidades que ya no se usan o que los datos dicen que no tienen tantos usuarios que las utilizan. Entonces creo que es un trabajo de todos el hacer esta transición.
Ilustraciones, que no las has mencionado. Yo también soy un gran defensor, que te lo he escuchado otras veces. Cargan mucho menos. Sí. Aparte, yo creo que son... Permiten incluso, desde un punto de vista diferencial, porque es verdad que otras soluciones de las que has mencionado, como el uso del color o tal, te pueden restringir a la diferenciación. Por ejemplo, las ilustraciones yo creo que diferencian más que las fotos y consumen menos recursos. O sea, que es una oportunidad. Pero es que podríamos estar hablando horas de esto. De verdad.
Es que y a mí me interesa porque parece como un tema súper nuevo y luego realmente tampoco es tan nuevo, ¿no? Yo siempre que... Además, creo que me empezó a interesar también mucho este mundo cuando estaba en la fundación recurriendo al libro de Víctor Papané, que es el de Diseñar para el Mundo Real, que es que lees ese libro y ese libro yo creo que es el libro que he leído que mejor ha envejecido con los años y no sé, yo a todo el mundo que le interesa este tema siempre lo recomiendo, ¿no? Y me parece que desde el punto de vista desde el que asume la responsabilidad, me parece ejemplar, ¿no? Y él dice, en todos los momentos en los que hay se da una contaminación, el diseño es responsable. Siempre hay una responsabilidad del diseño en todos los momentos en los que hay algún tipo de contaminación. Y en este caso estamos hablando de esa contaminación que se da por una mala gestión de los contenidos digitales. El diseñador ahí es donde tiene responsabilidad. Y yo también por eso me involucro tanto como en este proceso, ¿no? Más desde el punto de vista de usuario, sino como de profesión, porque creo que esto es lo que nos toca. Y sí, luego también pienso, ¿no? Y tengo como mis debates de también por definición, ¿no? Cuando Papanek también dice el diseño es toda aquella planificación de un acto con el objetivo de alcanzar un fin deseable y previsible. Y eso es un acto de diseño en sí, es como un proceso de diseño per se. Entonces, si nosotros estamos llevando a cabo procesos de diseño que no están dando como resultado algo deseable, ¿no? Porque estamos viendo que el 90% de lo que diseñamos, ya sean aplicaciones o información que se genera, etcétera, está acabando en un vertedero, ¿hasta qué punto eso es diseño, ¿no? Estamos contradiciendo la propia definición del diseño. Entonces, no sé, me parece interesante. Y yo creo que durante muchos años, quizás, cuando este libro fue escrito o muchas otras bibliografías que ahora se pueden rescatar y que tienen incluso mucho más sentido que cuando se escribieron, es eso, el poder prever cuál es la repercusión de nuestros actos. Y muchas veces, pues eso, igual antes del siglo XX casi se actuaba desde el desconocimiento a nivel todavía digital y era como un campo muy de exploración, pero ahora sabemos de sobra el impacto que tienen nuestros actos. Entonces, ya lo de mirar para otro lado o hacer como que no sabemos, yo creo que eso ya se ha acabado. Entonces, de alguna manera, creo que los diseñadores tenemos que ir cogiendo esta responsabilidad.
Pues nos viene al pelo para las preguntas aleatorias este cierre. Vamos a por la primera. ¿Cómo es tu mundo ideal?
Vale, joder, la primera empieza fuerte. ¿Mi mundo ideal?
Puedes centrarte en una parte del mundo. Alba.
Vale.
Ya has tocado muchas cosas de ideales que afectan al mundo, pero sí.
Pues te diría... No lo sé, tampoco soy tan catastrofista, ¿no? Creo que todo va teniendo su evolución y... No voy a decir, lógicamente, que estemos en un mundo ideal, ni mucho menos, ¿no? Sería vamos, un despropósito hacerlo y una falta de empatía absoluta. Pero, no sé, yo creo que me centraría, pues, en... Creo que iría más a un tema, en este caso, más social, ¿no? Más de un equilibrio, de una equidad y de un equilibrio, sobre todo, entre el norte global y el sur global. Creo que eso es lo que... más, creo, a nivel humano nos podemos echar en cara, ¿no? Y luego, lógicamente, y bueno, también hay muchas más bibliografías relacionadas con esto, pero el factor climático está muy vinculado también al factor social y al factor humano. Y no sé, creo que a mí personalmente me coge más de cerca, creo que el sufrimiento humano que otro tipo de, no sé, que bueno, que el sistema, que el tema climático en sí, que creo que también es eso, es que está muy estrechamente vinculado una cosa con la otra, pero mi mundo ideal iría más por un equilibrio social.
Pues yo voy a bajar un poco la intensidad porque a lo mejor es verdad que hemos empezado fortísimo. La siguiente...
Alguna vez no hace daño. Hoy era el día.
Subiendo la intensidad. Pues no, yo ahora la bajo. ¿Qué te atrae más, una vida nómada o sedentaria?
Nómada. Nómada porque... Bueno, a lo largo de mi carrera, no hemos comentado hasta ahora, de mi carrera profesional, he estado bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Madrid, por otras zonas también de la península, y no sé, y realmente sigo con esa sensación, ahora estoy en Madrid, estoy súper a gusto, pero siempre de exploración, y no por... que creo que también muchas veces esto, creo que es algo muy implícito en nuestra generación, ¿no? Como ese activo... cultural o social de yo he viajado un montón tal y a gente parece que es como una obligación porque es como una especie de activo que tú recopilas y que luego cuentas y que luego eso te da un caché o cierto networking o lo que fuera, ¿no? No tanto por eso, sino por la posibilidad de hacer como una exploración personal más en profundidad, ¿no? Creo que cuando te expones a diferentes contextos te conoces mejor a ti mismo y no tanto, y creo que es como, sí, creo que diría nómada, pero por un factor más introspectivo más que por las ganas de conocer lo que hay fuera, ¿no? Creo que es una forma de exponerme a algo externo que me ayuda a conocerme a mí mismo.
Y no por las emisiones de carbono, porque de los viajes en avión.
Viajaría andando. No.
Si le preguntase a tu yo de la infancia qué trabajo le gustaría hacer, ¿qué me habría contestado?
A ver, mi yo de la infancia... Esto también tengo aquí... un dilema. Yo cuando era niño y quería ser niño. No sé, siempre se habla y yo a mí, por ejemplo...
Pero no quería ser matemático, ¿no? Que tuviste no. Ahí, ni físico, ¿no? Que luego dudaste ahí a las puertas de la universidad, pero de niño no... Es difícil ser un niño y querer ser matemático, ¿eh?
Sí, creo que no, en ningún momento se me pasó eso por la cabeza. Yo me acuerdo que, no sé, en ese momento cuando era niño sí que veía como a mi alrededor como la gente pues que intentaba un poco... te tenían de referencia a sus familiares o, bueno, no sé, lo que veían en la tele y tal, y siempre ya estaban proyectándose en lo que querían ser de mayores, incluso lo veía mi hermano mayor, ¿no? Pero yo realmente en ese, no tenía como... Estaba más preocupado por lo que... Por, no preocupado, totalmente lo contrario, ¿no? No me sentía como proyectado con nada en concreto y nunca tuve una vocación muy, no sé, muy definida en ningún momento de mi vida. Lo que es... Más que te podría decir, y como de una forma como muy vaga y muy ambigua, sí que está más relacionado con las matemáticas y la física, quizás porque igual te diría inventor en ese momento, que claro, inventor como oficio no existe o como profesión, pero que seguro que yo creo que eso estaba como mucho más hilado a lo que en mi cabeza podría aspirar, ¿no? Que una profesión concreta de banquero, tal, no conocía nada de eso.
Es que es verdad que inventor engloba muchas cosas, entonces así no tienes que elegir tan de pequeño. Sí. Está estupendo. Pues la siguiente es, ¿qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
¿Qué? ¿Profesional?
¿Qué, puede ser personal o profesional?
Vale, pues yo diría que haciendo música, hacer música. Es lo que me ayuda un poco a salir del día a día. Sí, de vez en cuando hago música sin ninguna pretensión de nada. Está además también todo muy autodidacta. Y bueno, tocar la guitarra, sintetizadores, escribir cosas. Y es lo que me ayuda un poco a evadirme en ese sentido.
Como estuvimos hablando de la industria de la moda, vamos a poner una muy, muy baja, o sea, para contrarrestar las primeras que han sido duras, la primera sobre todo. ¿Cuál es tu prenda favorita y por qué?
¿Mi prenda favorita? Vale.
Puede ser una en concreto o una tipología, ¿eh? Tampoco quiero aquí castigarte a un ámbito muy, muy, muy concreto.
Pues te diría que los pantalones vaqueros de Polar, que es una marca que además, bueno, la gente se lo puede echar encima porque no es sostenible. pero bueno, al final los veo también un poco como Levi's, ¿no? Es un diseño para gran durabilidad. Son pantalones de muy buena calidad y bueno, me gusta el patrón y los disfruto. Y además creo que van siempre como de una forma muy atemporal, que tienen como su estilo y me gustan. No sé, son como unos pantalones que tampoco tienen mucho aquel, ¿no? Son unos pantalones un poco anchos, pero cortos, que me quedan justo como un poco por encima del tobillo. Y es, no sé, son perfectos. Llevo como 3 años dándoles muchísima caña, que 3 años no parece tanto, pero están como el primer día. Y sí, no sé, me gusta ponérmelos. La verdad, también los compré en Seattle, tengo que decir. Entonces tengo como una especie de vínculo ahí emocional con el momento que viví en Seattle y cuando los compré.
Por si llega el backlash, retomaré una frase que dijo Dorothy Silva en este podcast, que es que todos tenemos contradicciones, hay que vivir con ello.
Sí, sí.
Totalmente. ¿Qué sería la primera cosa que hicieses si ganases la lotería?
Vale, suena... No me gusta nada como suena de decirlo, pero es lo primero que se me viene a la cabeza. Creo que irme de vacaciones con mis padres una temporada larga. Sí, no sé. No me gusta porque es como la típica narrativa superoxidada que estoy muy lejos de ella. De, bueno, voy a prosperar para darle a mi familia la vida que se merece y tal. No sé. Bueno, no, mi familia vive bien, por supuesto, y también vivo bien. Pero sí, me apetece compartir tiempo con ellos. También viviendo lejos, al final nos vemos menos y tenemos ya como poquito tiempo para compartir anualmente, y eso pues me haría mucha ilusión, y que a día de hoy también lo podría hacer, lógicamente, pues bueno, me iría más despreocupado, pero sí, sí.
Si supieras que solo te queda un año de vida, ¿cómo pasarías los próximos 12 meses?
¿Los próximos 12 meses? Pues... Pues tendría un gran dilema. No lo sé. Claro, pienso a veces, pues me voy a viajar, pero claro, ¿con quién te vas a viajar? Si lo importante es estar igual con la gente que ya has compartido, ¿no? Y que te apetece compartir y que ellos seguirán con sus vidas del día a día. Entonces, si tuviese 12 meses, no sé. Creo que estar cerca de las personas que me interesa y que me han hecho la persona que soy y agradecer todo lo que pueda, ¿no? Como hacer actos de agradecimiento, que creo que muchas veces en el día a día pues todo esto se pierde y se da por sentado, y no somos tan agradecidos con la gente que nos rodea y que nos nutre, ¿no? Y sí, yo creo que sí, seguir como una vida bastante normal con el rodeado de la gente que forma mi entorno.
La verdad que lo estaba pensando con reflexión con lo que tú estabas respondiendo y digo, es verdad, pasar los próximos 12 meses volviendo a reencontrarte con gente que llevas tiempo sin ver, dándole las gracias por el momento que compartiste con estas personas, y digo, qué buen año, ¿no? O sea, que luego al final estas preguntas las haces y dices, algún día lo haré, ¿no? Y dices, ¿y por qué no lo haces ya? O por lo menos empiezas con con un poquito de, oye, pues voy a... Yo viví un tiempo fuera en Londres. Pues voy a ir a Londres a ver a Brígida, por ejemplo, la chica con la que vivía, no sé. Me he ido y he dicho, qué bien suena eso, por favor. Si queréis, pasamos a la siguiente, que es... describe a un profesor o profesora importante en tu vida fuera de la escuela. Has contado un montón de referentes, o sea que tienes bastantes, pero ¿alguno que te haya marcado y que hayas dicho...?
¿Fuera de la escuela?
Fuera del ámbito académico. En la vida, alguien que... un conocido, una conocida, un compañero de trabajo, no sé.
Es muy buena pregunta. Sí que es verdad, me he encontrado con muchísima gente que me ha inspirado a nivel profesional, a nivel de diseño sobre todo, ¿no? Que me coincido con mentes súper brillantes y en ese sentido estoy súper agradecido. Así, también es verdad lo que comentabais, ¿no? También me he estado moviendo mucho, he estado en diferentes empresas, diferentes países, entonces tampoco he generado como vínculos tan estrechos como de considerar como alguien mi mentor a largo plazo o no lo sé, pues al final iría como a algo más básico, diría casi que muchas veces es mi familia, ¿no? Como mis abuelos o mi padre, mi madre y mi hermano. Igual me quedaría más con mi hermano. Sí, creo que mucho de lo que he aprendido... que no es tan técnico, ¿no? Lógicamente, de la parte de vista del diseño, viene de mi hermano. Y diría que es él. Sí.
Está, cambiamos de tercio totalmente, ¿eh? ¿Hay algo a lo que tengas un poco de adicción?
Pues a ver. A ver, como os decía antes, creo que al final, por ejemplo, al hecho de hacer música un poco tampoco sin ninguna pretensión, creo que también es como una forma de evasión, no sé hasta qué punto es sana, ¿no? Porque es como lo que todos los filósofos actuales están hablando, de la fatiga, ¿no? Que ahora seguramente mucha gente haya leído a Byul-Chul Han, si lo pronuncio bien, y bueno, hay muchos otros filósofos contemporáneos hablando de este tema, y de que estamos en esta sociedad que de la maxiproducción y de que no podemos dejar de generar, ¿no? Para uno mismo, y lo que decía antes, que incluso eso, ya vemos pelis por ese capital cultural que nos genera a nosotros como personas, viajamos por el capital cultural, es como todo lo que hacemos tiene que estar justificado y tiene que formarnos a nosotros como personas, tal, en vez de disfrutarlo y tal, ¿no? Y yo creo que diría que puede que mi relación quizás con la música pueda tener como esa parte un poco negativa, ¿no? De realmente esto es quizás lo único que me saca de que no hay ningún tipo de pretensión, porque siendo honesto, sí que muchas veces pues ves una serie porque luego eso te da pues un poco de vidilla a nivel conversacional, o te lees un libro que... Pues a veces a mí me ha pasado, sinceramente, que me esfuerzo un poco, digo, pues tampoco me está encantando, pero bueno, me lo acabo, me lo leo y ya que estamos, y luego ya pues charro de esto con alguien que también se ha leído y tal. Entonces, pues no sé, yo creo que diría que un poco la música, porque es lo que mantengo un poco al margen de todo eso, y todo el mundo muchas veces me pregunta, enséñame cosas que has hecho, y no, nunca enseño nada, muy poco. Ha habido cosas, de hecho ha habido en Spotify, pero borré todo y dije, esto es mi parcela personal, y sí que genera adicción, claro, porque es el momento que creo que es como más íntimo y más personal y que no te estás proyectando, no me proyecto hacia afuera y es únicamente para mí.
Eso la verdad que se agradece. El otro día tenía una conversación con una amiga que decía, hemos dejado de tener hobbies. Ya haces un hobby por aprender algo que te vaya a servir a tu mundo profesional o te ayuda a tu vida personal. Ya no sabemos disfrutar. O sea, llega un momento en el que todo lo que haces es para algo. Lo que dices tú, simplemente para tener una conversación. Tu mejor amigo te ha recomendado un libro y claro, ¿cómo le dices que no lo has leído? Porque no tiene nada que ver contigo ni con lo que te interesa. Y me pareció también muy interesante esa reflexión porque... Es verdad, como que los objetivos, ahora que estamos en principio de año, bueno, principios, entenderme, hasta agosto es principio de año para mí. Entonces, de repente dices, voy a ponerme objetivos, y los objetivos van todos enfocados a conseguir este tipo de cosas. Incluso yo he hecho todo lo contrario, que es ponerme objetivos para el propio disfrute, y me están saliendo lo que dices tú. Cosas que haces porque te van a devolver de alguna manera algo. Y cuando rompes, y me gusta mucho la reflexión de, esta parte es mía, es íntima, de la música, en tu caso... Y decías, y no quiero profanarla, porque en el momento en el que la profanes, o a mí me ha pasado de un hobby que consideraba que me aportaba mucho valor a mí, era mi espacio, he llegado a tal punto de profanarlo, incluso ganar dinero con ello, y de repente dejó de ser algo divertido para convertirse en lo que la gente espera de mí en este ámbito. Y es una pena, pero bueno.
Si ya tienes la opinión de a la gente le gusta esto, le gusta lo otro, tal, pero es... Que, no sé, no, es que estamos como yo creo en una constante proyección un poco exterior y creo que nos hacen falta como más momentos más internos, ¿no? Y es muy difícil encontrarlos, por supuesto, y es un acto muy consciente. Y bueno, si no, no me voy a meter más en estos temas, pero sí, me parece súper interesante.
Nos podría dar también para otra, para otro
sí,
podcast.
Sí, total.
¿Qué valoras más sobre ti mismo?
Pues te diría que no sé si tanto... Es que claro, es que me voy a contradecir mucho.
Bueno, si
pero
te
voy a,
nosotros
mira,
que...
justamente...
Adelante.
Vamos con ello.
Estás en tu casa, estás en la casa de la contradicción.
Vale.
Efectivamente.
Lo que estaba pensando justamente es que soy una gran referencia o ilustración exactamente de lo que estábamos hablando, ¿no? De el proyectarse, el tener objetivos como siempre, como súper medibles, alcanzables, que puedas un poco coleccionar. Y creo que peco de eso. De pues voy a correr media maratón, me lo preparo en un mes, pues venga, pues lo hago, voy a hacer no sé qué tal, y como objetivos como muy concretos. Y algo que valoro es que pues esa capacidad de sacrificio y de disciplina por alcanzarlos, ¿no? Algo que no valoro tanto es que quizás no debería tener tantos objetivos, o no, por lo menos sí, no sé, la forma de quizás de definirlos, pero diría como mi capacidad de sacrificio y de disciplina, ¿no? Sí, para, no sé, sí. Y las ganas un poco siempre de hacer cosas nuevas y de aprender cosas nuevas, sí.
¿Qué tipo de cosas consideras de mal gusto y por qué?
¿De mal gusto? Pues bueno, sobre todo la condescendencia, creo que es algo que es lo que peor llevo. No sé, creo que es también por temas de personalidad, pero me encuentro más cómodo en una confrontación dialéctica, por supuesto, que en una conversación condescendiente. No me gustan las conversaciones condescendientes y eso me parece de muy, muy mal gusto, porque al final es como infantilizar a la otra persona o darle la razón de una manera que no corresponde, ¿no? Me parece más humillante que incluso, no sé, pues una palabra fuera de lugar o no sé. Creo que eso yo lo llevo muy mal cuando hay personas que hablan desde un esnobismo, desde esos puntos de vista. Sí.
No había salido, pero es sí. Estoy
es
de
que todo lo que está respondiendo rompe todo lo anterior, ¿eh? Esto está muy bien.
Está muy bien, sí.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Y qué fue? Ahora que estábamos hablando de hobbies y demás.
Vale. La última vez que hice algo... Algo muy, muy diferente a lo que solía hacer, a lo que suelo hacer, porque he ido haciendo cosas así diferentes y tal, pero bueno, siempre como en entornos así más o menos controlados, porque por ejemplo debería decir leer una novela gráfica. Nunca había leído novela gráfica y ahora me estoy leyendo una de Nick Drenaso que me está encantando, que se llama Clase de actuación. Pero si queremos buscar como algo un poco más que me saque más de mi zona de confort, diría que aprender a coser. Me enseñó mi abuela, que tiene una máquina súper antigua, y estuve quedando con ella y hicimos una tote bag y cosas como súper simples. Pero, no sé, a raíz también de trabajar como en la industria de la moda, con esto de la investigación y tal, pues me fui motivando y vi que también ahí había como una parte súper interesante de técnicas como más tradicionales y tal, que también están como muy vinculadas a la sostenibilidad, ¿no? La forma esa de producción o de rescatarlas y tal. Y dije, joder, mi abuela que tiene 80 y pico años estaba en casa y vive sola. Digo, pues qué mejor excusa que irme con ella a pasar las tardes y que me enseñe a coser. Y bueno, es una excusa también para compartir tiempo con ella y tal. Y bueno, el día de hoy puedo decir que sé utilizar una máquina de coser profesional, porque ella era costurera. Y así que muy bien. Eso sí, lo más distinto así que he hecho últimamente.
Tu respuesta ha sido muy buena, pero podrías haber respondido participar en el podcast y hubiera sido muy meta, porque es tu primer entrevista en un podcast y,
sí,
y hubiéramos cerrado aquí el círculo perfectamente, pero no. No, tu respuesta es muy, muy buena, la verdad. Cierra el círculo incluso de la conversación. Se nos ha acabado el tiempo, Egoitz. Ha sido un placer charlar contigo. Se me ha hecho cortísima.
Sí.
Tengo la sensación de que podríamos estar hablando durante horas de cómo gestionar nuestras vidas digitales para ser más sostenibles y cómo hacerlas más sostenibles para los demás. Y un montón de cosas que han salido.
Muchas gracias, Egoitz, por venir.
Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí.